Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado aquí en este día. Hace años un amigo mío me contó la historia que él vio. Un día había un camionero muy temprano por la mañana que estaba llevando la mercancía a un sitio cuando se enteró que la caja frigorífica detrás de la cabina del camión, que el motor no estaba funcionando. Esto era muy temprano por la mañana y él al lado de la carretera había sacado su caja de herramientas y estaba allí sentado justo encima de la cabina del camión, con sus piernas entre la cabina y la caja frigorífica que estaba allí justo detrás. Justo encima de la cabina, en la caja, había el motor que enfriaba la mercancía. Él se dio cuenta que el motor no estaba enfriando, y él no quería perder la mercancía y estaba allí muy temprano reparándolo. Había mucha niebla aquella mañana. Y debido a la niebla, hubo un tremendo accidente. Alguien le chocó desde atrás y cuando chocó, la caja se desplazó hacia la cabina y el hombre quedó allí atrapado entre la cabina y la caja frigorífica. No podía salir. En este momento explotó el motor que enfriaba la caja y en aquel entonces este motor era de gasolina. Y la gasolina cayó sobre él y hubo una explosión y un incendio, un fuego. El conductor estaba allí en llamas con la gasolina cayendo sobre él y las llamas en su cuerpo cuando justo en este momento llegó un policía. Y el conductor gritando decía, saque usted la pistola y máteme a mí, para aliviarme y quitarme esta agonía. Por supuesto, el policía no pudo hacerlo, pero era una escena terrible. Un hombre en llamas, sufriendo terriblemente, deseando morir para no sufrir tanto. Me impresionó cuando este amigo me contó esto y me hizo pensar en lo terrible que debe ser el infierno. Jesús habló del infierno, habló más del infierno que habló del cielo. Perdón, me gustaría no hablar hoy de esto, pero tenemos que hablarlo porque Jesús habló de esto. Muchos dirían hoy en día que el infierno es algo del siglo XVIII. No, mi amigo, es una realidad hoy, existe hoy. Jesús habló y nos habla muy claramente en su palabra acerca de este asunto. Se dice que el avestruz, cuando ve peligro, que entierra su cabeza en la arena. Y no podemos hacer esto porque sabemos que enterrando la cabeza en la arena uno no soluciona absolutamente nada. Lo empeora. El peligro es peor porque uno no ve. Ignora un peligro que está allí. Vamos a ver un poco hoy acerca de lo que Jesucristo nos dice del infierno. En Apocalipsis 20, versículo 15, nos dice lo siguiente. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. El que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego y allí pasará la eternidad en un lago de fuego. Yo me acuerdo cuando yo era joven, fuimos de vacaciones una vez a un sitio un poco lejos de nuestra casa y me acuerdo que cruzamos un lago muy grande y yo busqué en el internet el tamaño de este lago y el otro día leí que este lago era más o menos 70 millas de ancho, 70 kilómetros de ancho y 40 kilómetros de largo. Yo me acuerdo cruzando el puente, era impresionante. Yo me acuerdo pensando, si alguien cayera allí, nunca alcanzaría la orilla. Se moriría. Quizá algún nadador experto quizá podría alcanzar la orilla. Pero yo no. Pero si fuera un lago de fuego, ¿qué terrible sería? Un lago de este tamaño, pero no de agua, sino de fuego. De fuego. ¡Qué terrible sería! En el Salmo 11, versículo 6, Dios nos dice lo siguiente: sobre los impíos, sobre los pecadores, hará llover carbones encendidos. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Hará llover carbones encendidos. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Quizá alguien me dirá, pero Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también Dios es justo. Y si alguien rechaza el amor de Dios en la persona de Jesús, tendrá que sufrir las consecuencias, sufriendo la pena eterna por su pecado, sufriendo la sentencia eterna de su culpa. Todos hemos estado fuera cuando estaba lloviendo a cántaros. Íbamos corriendo, buscando el coche, buscando la casa. ¡Qué terrible sería una fuerte lluvia de carbones encendidos, fuego y azufre! Yo me acuerdo cuando era joven, iba a una tienda de agricultores con mi tío. Había una estufa allí con carbón. Yo me acuerdo cuando el dueño abría la puerta para echar más carbón, el carbón que estaba allí dentro no era negro, sino rojo vivo, un rojo vivo. Y me impresionó por el calor que producía. Pero azufre es una sustancia que arde y produce más calor que el carbón. ¡Qué terrible sería una fuerte lluvia de carbones encendidos, fuego y azufre! En Mateo 8:12 leemos: serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y crujir de dientes. El llanto y crujir de dientes. Cuando yo era joven, trabajé en una finca de vacas lecheras, y yo me acuerdo un verano cuando yo tenía más o menos 17 años, teníamos una vaca en el campo que no podía caminar. El dueño de la finca llamó al veterinario y él tuvo que operar la vaca allí justo en el campo. No usó, por supuesto, anestesia, y yo me acuerdo del dolor de la vaca, que la vaca crujía los dientes. Yo me acuerdo del sonido de los dientes y crujiendo los dientes de tanto, tanto dolor. Casi me hizo temblar. Serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y crujir de dientes. Quizá tú me dices, o alguien dice, pero yo no creo esto. Pero amigo, esto es lo que dice el Señor Jesucristo, porque aquí Él está hablando. Él está diciendo esto. Es su voz. Es su palabra. Es lo que Él dice. Apocalipsis 20, versículo 1. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Aquí leemos y vemos que es un abismo, un pozo sin fondo. Salmo 18:5 nos dice que es un sitio de tristezas. Mateo 13:42, Jesús está hablando aquí otra vez, es su palabra. Y Él dice lo siguiente: y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y crujir de dientes. Aquí habla del infierno como si fuera un horno. Y dice, un horno de fuego. Nos habla otra vez de llanto y crujir de dientes. Jesús está subrayando esto. Necesitamos tomar esto muy, muy en serio. Mucha gente habla del infierno y luego se ríe. La gente no sabe lo que está haciendo cuando hace esto. No hay nada más serio que esto. Qué terrible sería ir al infierno. Hay un texto en 2 de Pedro 3:9 que quisiera leer. El Señor es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. El versículo dice aquí que Él es paciente, esperando que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él. La más clara evidencia del deseo de Dios hacia la humanidad para que no vayamos al infierno es la evidencia del amor de Dios enviando a su Hijo a una cruz, donde Él allí pagó por mí, por mis pecados y por ti, para que no fuéramos al infierno. El versículo más famoso de la Biblia se encuentra en Juan capítulo 3, el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, amó a Juan, a Marta, a María, a Juana, a Jorge, a José, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y creer aquí no es solamente intelectualmente, es una creencia de corazón, una fe de corazón, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Había un hombre que se llamaba Daniel, y él estaba preocupado por su destino eterno, y él creía en la realidad de lo que dice y enseña Jesús cuando habla del infierno, y él estaba preocupado por esto. Él se daba cuenta que era un pecador, que había ofendido a Dios, había roto su ley, aunque no se drogaba, aunque no era alcohólico, aunque no andaba con mujeres y aunque vivía una vida con cierta moralidad y de cierta religiosidad. Él sabía que él era un pecador, aunque no había hecho muchas cosas que la humanidad llama cosas malas. Pero él, aunque no andaba con mujeres, él sabía que en su mente y en su corazón, él había cometido adulterio en su mente. No físicamente, pero en su mente, sí. No había matado a nadie con una pistola, pero él entendía lo que Jesús dice, que cuando odiamos a una persona, ya somos asesinos a los ojos de Dios. No había matado físicamente, pero sí había matado con odio en su mente. Aunque él no robaba, él se daba cuenta que era muy egoísta. Aunque no había atracado ningún banco, él se daba cuenta que era una persona envidiosa. Y así podría seguir con la lista de sus pecados. Él sabía que Dios era justo y estaba preocupado por su situación, por su condenación. Cuando un día él tuvo un sueño, yo sé que tenemos que tener cuidado con los sueños. Algunos sueños son naturales. Cuando estoy muy cansado físicamente, puedo soñar. Otros sueños son diabólicos. El diablo trabaja esto. Pero también leemos en la Biblia que Dios a veces ha dado sueños. Y este hombre Daniel tuvo un sueño, y en el sueño él se veía delante del trono de Dios. Era el día de juicio y Dios estaba revisando su vida. Dios estaba allí y veía sus pensamientos cuando Daniel estaba cometiendo adulterio en su mente. Y tuvo que decir, culpable, culpable, culpable. Dios ponía delante los momentos de envidia. Y Daniel tuvo que admitir y decir, sí lo hice, soy culpable. Dios puso también los ejemplos de egoísmo en su vida, de orgullo. Y así sucesivamente, en el día de juicio, él estaba diciendo culpable, culpable, culpable. Él estaba esperando su veredicto final, sabiendo a ciencia cierta que sería la condenación eterna en el infierno. Justo en este momento, esperando el veredicto final, él ve a Jesús. Y Jesús dijo: Padre, es cierto que Daniel es culpable de todos estos pecados y merece ir al infierno. Pero yo pagué en la cruz cuando yo morí por todos sus pecados. Yo acepté su castigo. Yo pagué su pena. Y Daniel, en arrepentimiento y confesión, ha vuelto, pidiendo perdón, entregando su corazón y su vida, creyendo en mí. Y luego Dios le perdonó. No le condenó, no le sentenció al infierno. Se daba cuenta que por medio de Jesús y su muerte en la cruz, que él podía ir al cielo. Un pecador condenado yendo para el infierno ya era un pecador perdonado yendo para la gloria. Se despertó del sueño y sintió un tremendo alivio, sabiendo que tenía el billete ahora para ir a la gloria y no al infierno. Amigo, ¿qué pasaría hoy si Dios juzgara tu vida? Si Dios revisara tus pensamientos, tus deseos, tus motivos, tus inclinaciones, tus actitudes, ¿cuál sería la sentencia? Tú y yo los dos sabemos que sería culpable, 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 sentenciados para pasar la eternidad en el lago de fuego. Pero la Biblia nos habla de perdón, pero perdón presupone culpa. Y Daniel era muy consciente de su culpa. Y quisiera preguntarte hoy si eres consciente hoy de tu culpa. ¿Eres consciente del hecho de que sí mereces ir al infierno? Pero para los culpables hay una oferta de perdón. Para los perdidos hay un camino de salvación, hay una oferta de salvación. Uno que entendía esto escribió un corito muy bonito. Y en el corito decía: la carga que llevaba me la quitó. Todas mis culpas él perdonó. Jesús, mi Salvador, en la cruz murió y con su sangre me rescató. Libertad plena por fin me dio. Mis culpas él perdonó. Aquí este hombre describe su vida y habla de su experiencia llevando una carga, no una carga en su espalda, pero simbólicamente hablando de una carga en su conciencia, la carga de conciencia, el dolor, la carga de su pecado, sabiendo que era culpable delante de Dios. Pero luego nos habla aquí: esta tremenda carga que yo llevaba, todas mis culpas, él perdonó. Perdón presupone culpa, y aquí el hombre habla de su experiencia, afrontando honestamente su carga, su culpa, su pecado. Todas mis culpas él perdonó. Y luego dice: él entendió cómo un Dios santo pudo perdonar su pecado cuando canta y dice: Jesús, mi Salvador, en la cruz murió. Y este mismo Jesús, amigo, murió en la cruz por tus pecados. Si hoy eres consciente de esta carga, una carga de conciencia, una carga de culpa, él puede perdonar hoy tus culpas, perdonar hoy tus pecados, porque Jesús, el Salvador, murió en la cruz por ti. Y este hombre canta y dice: y con su sangre me rescató, me libró del infierno, me libró de esta pena. Libertad plena por fin me dio. Mis culpas él perdonó. Dios ofrece, amigo, perdón al pecador consciente de su culpa. Él ofrece salvación al pecador consciente de su perdición. Él ofrece hoy la vida eterna al pecador consciente de su destino en el infierno. En Romanos 4:7 leemos un versículo muy bonito. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, aquellos cuyos pecados han sido perdonados, cuyos pecados han sido cubiertos. Esta es la verdadera bendición, el perdón de mis pecados y una reconciliación con Dios. Amigo, el infierno es real. El infierno está allí. Jesús habló mucho acerca de este sitio. Dios no desea tu perdición allí. Pero la gente que muere en su pecado sin el perdón pasará la eternidad allí sufriendo este castigo eterno. Pero para los pecadores conscientes de su culpa, para los pecadores dispuestos a volverse a Dios y pedir perdón sinceramente, poniendo su confianza en el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por sus pecados, a estos pecadores Dios ofrece perdón, salvación, vida eterna y una liberación total del fuego eterno en el infierno. Amigo, el infierno es real. No podemos reírnos de este asunto. Tenemos que tomarlo muy, muy en serio. Dios es paciente, pero llegará el día de mi muerte, o llegará antes de la venida de la persona del Señor Jesucristo. Llegará el día de juicio. Y si yo me muero con mi pecado, si yo me muero sin el perdón de Dios, si yo me muero sin haberme apropiado de los beneficios de la cruz de Cristo Jesús, yo tendré que pagar eternamente por mi pecado. Yo tendré que sufrir las consecuencias de mi rebelión y mi pecado. Y allí donde estés hoy, Dios te escuchará. Dios está dispuesto a recibirte si tú clamas a Él y en arrepentimiento te vuelves a Él creyendo en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Dios aceptará la muerte de su Hijo en lugar de la tuya. Tú tendrás el billete para ir a la gloria. Tú tendrás un perdón total y completo. Y ya no más tendrás una carga de conciencia. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición!
En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Tómame, aquí estoy. realidad a ti. Lindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti, lindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor.
Todo nuestro bien. gloria.